tiempo ya así del mensaje. Y yo me regocijaba hoy porque realmente el mensaje es el mismo. Yo comentaba con algunos hermanos que el sábado pasado me sentía como con cierta tribulación que no entendía. Me afligía. Y había empezado preparando unos cuantos mensajes hasta que realmente pedí al Señor que hablara no solamente a mi vida, sino que fuera un mensaje que pudiera hablar hoy a muchas vidas. Yo entiendo que ese es el propósito de cada predicación. Toda persona que el Señor quiere usar debe llevar al pueblo. No es muchas veces el mensaje que nos gusta a nosotros, sino el mensaje que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero todos sus mensajes son buenos y están fundamentados en la palabra, porque su palabra es viva y su palabra es eficaz. Y ayer y hoy confirmo que el mensaje es el mismo. Ayer, mientras estábamos en un lugar, alguien hablaba, daba un consejo y después oraba y hablaba de lo mismo que quisiera hablarles hoy en la oración pastoral del hermano López, pues también queda confirmado que realmente es un mismo espíritu, ¿verdad? Y que hay un mismo sentido. Realmente comparto con el hermano López y con muchas personas con las que he estado hablando en este día que necesitamos enfocarnos verdaderamente en el Señor y vivir ese cristianismo positivo que nos lleva a actuar en fe, muy por encima de todas las cosas que pudiéramos estar pidiendo. Yo quisiera pedirles, antes de continuar, que se pongan en pie y que me ayuden en la oración para que el Señor me use en una manera sencilla, pero en una manera poderosa, lo que le he pedido, no para mi gloria, sino para la gloria de Dios, para que su iglesia sea edificada en este nombre. Señor, te alabamos. Te bendecimos y verdaderamente estamos agradecidos, y tú lo sabes, Señor. Tú conoces cada corazón que está en este lugar hoy y conoces el mío, Dios. Y en esta mañana me presento delante de ti con este mensaje, Señor. Te pido que me ayudes, que tu Santo Espíritu me fortalezca, que las palabras, Señor, lleguen a cada corazón, a cada vida aquí representado, y a la vida mía y a mi corazón. Y que salgamos de este lugar llenos de ánimo y de esperanza en ti, Jesucristo. Nos presentamos delante de ti y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos de acuerdo en que vivimos en un mundo que hoy por hoy está convulso, con situaciones muy adversas, con cosas muy difíciles, cosas que afligen, cosas que agobian, que atribulan a muchas personas. Y nos podemos dar cuenta cuando conversamos, quizás durante la semana, con cuántas personas conversamos que están llenas de problemas, llenas de aflicción, llenas de mucha tribulación. Y por demás está decir que el crimen y la violencia de todos los hombres están en todas partes. Esto lo vemos en la noticia, lo vemos en el periódico, en televisión, con personas con las cuales conversamos. La corrupción de todos los órdenes están en todas partes. Las guerras, los rumores de guerra, los desastres naturales, las condiciones del mundo actual verdaderamente nos generan preocupación. Muchos están viviendo en una zozobra que no termina, por muchas razones. Conocemos y entendemos que está predominando la falta de valores, falta de recursos, falta de amor, falta de paz, falta de funcionalidad y muchas otras cosas que nos llevan a meter en temor, en incertidumbre, en desesperanza, en aflicción. Y se suma a todo esto, como mencionaba también el hermano López, la situación actual de nuestra nación. Situaciones difíciles, nuestro país está atravesando por situaciones muy difíciles y que se pueden tornar a peor. Muchos en estos últimos días hablan de la soberanía, de nuestra soberanía como país. Tenemos pronósticos muy negativos en cuanto al curso que estaría tomando nuestra nación en los próximos años. Y realmente es motivo de preocupación. Y muchos se hacen la pregunta en esta hora: si hay alguien que pueda dar esperanza, si hay alguien que pueda dar una respuesta alentadora. Muchos han puesto su confianza en hombres, en gobiernos, en sistemas, en muchas cosas. Y como quiera, todo en una mano. Entonces, ¿habrá alguien que pueda darnos una esperanza, una respuesta alentadora? ¿Hay alguien con una noticia diferente, con algo bueno? ¿Qué va a pasar con nosotros? Dicen muchos. ¿Qué vamos a hacer? Dicen otros. Ahora, muy por encima de lo que nosotros podemos ver, las cosas que son palpables, muy por encima de los intentos fallidos de los hombres y de los sistemas para traer esperanza al mundo, quizás la pregunta correcta sería: ¿quién está al mando? ¿Quién es que gobierna y está por encima de todas las cosas? Quisiera pedirles que estén abriendo sus Biblias en el Salmo 97 y vamos a leer los versos del 1 al 6. Me dicen amén y se ponen de pie para mayor reverencia. Salmo 97, versos 1 al 6. Me dicen amén y lo decimos todos. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor, sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Pueden sentarse. Jehová reina por encima de todo poder, por encima de todo. Jehová reina. Y si Jehová reina, vamos a estar confiados. En medio de todo esto que se mueve, en medio de toda situación que tú, mi hermano, que tú, mi hermana, tienes hoy que te agobia, en medio de todo temor y de toda desesperanza, la palabra dice: Jehová reina. Y Dios no está ajeno a todo lo que está sucediendo, no solo a nosotros, sino nuestra nación y a todas las naciones del mundo. Él no estará sorprendido por ninguna de las cosas que estén sucediendo. A Dios, al que reina, nada le toma por sorpresa. A nosotros sí, muchas cosas nos sorprenden, muchas cosas nos agarran, como solemos decir en buen dominicano, fuera de base. Pero al Señor, el Señor conoce todas las cosas antes, Él sabe todos los pormenores. Entonces, teniendo a un Dios así, no temamos, no nos pongamos locos, no nos turbemos de manera que no podamos encontrar el camino ni siquiera de darle gracias a Dios por el día que nos ha regalado, de recordar que tenemos las herramientas de poder ir en oración y presentar al Señor nuestras situaciones. Así nos ponemos muchas veces cuando nos volvemos locos con las situaciones y con todo lo que pasa en el mundo, nos atribulamos. Pero Jehová reina. Y si tenemos un Dios así, no temamos, sino que más bien echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Y es algo que encontramos en la palabra, es una palabra de aliento para los que están ansiosos. No tienes por qué seguir viviendo con esa ansiedad, que es lo que nos dice la palabra, sino que echando toda tu ansiedad sobre Él. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros, nos dice 1 Pedro 5:7. Son muchas las cosas que nos aportan ansiedad: los temores al futuro, las cosas que vemos a nuestro alrededor, eventos que no esperábamos, que no estábamos preparados y que son dolorosos, pérdidas, porque llevamos muchas cargas pesadas. Y su peso es tanto, mis amados, que está acabando hoy día con nosotros. La noticia grata es que podemos venir a Él con todas nuestras cargas y Él las llevará. Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Pero además nos dice: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Qué palabra que nos debe llenar de fortaleza en este tiempo. Hallar descanso para nuestras almas, tomando su yugo, tomando su carga. Podemos asegurar en este tiempo que su yugo es más fácil, con todo lo que implica el costo de seguir a Jesucristo, de servir a Jesucristo. Es más fácil que todas las cargas que nos impone el mundo, el pecado y nuestro enemigo. Y su carga es mucho más ligera, ¿saben por qué? Porque Él mismo nos ayuda a llevarla. ¿Qué diferencia el rey, el reinado y el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores? Es distinto al reino de este mundo. Él mismo declaró: mi reino no es de este mundo. Entonces nada sucede sin que Él lo permita. Este es el mundo perdido en pecado en el cual todos nosotros vivimos. Y de toda esta pecaminosidad es que vienen, es que parten las cosas que estamos viendo y que están escritas ya en la palabra. Pero con todo, con todas estas cosas que estamos viendo y las que faltan por ver, nuestro Dios, el Dios en quien nosotros hemos creído, el Dios que hemos confesado, el Dios en quien nosotros hemos puesto todas nuestras esperanzas, está en control. Spurgeon decía así: el poder absoluto está seguro en las manos de aquel que no puede cometer un error o actuar injustamente. Cuando se abran los libros de Dios, nadie verá una palabra que deba borrarse, una sílaba de error, una línea de injusticia o una letra de impiedad. Entonces, ¿quién es el que reina? Por encima de todos los reyes, por encima de todo poder, por encima de todo gobernante, ¿quién es el que reina? Jehová reina. Y nos dice el salmista: regocíjese la tierra. Es un mandato. ¿Cuántos creen en esta mañana? ¿Cuántos declaran esta mañana que Jehová reina? Entonces, regocíjese. En medio de todo lo que hay, regocíjase. Dios conocía las condiciones actuales del mundo desde el principio. Desde antes, desde mucho antes lo sabía y sabe todo lo que va a pasar. Y redundo en esto para que confiemos, mis amados. Para que confiemos. Muchas cosas toman, como les decía hace un ratito, por sorpresa a los reyes, a los gobernantes. No siempre se está preparado para enfrentar situaciones difíciles y adversas. Nadie sabe lo que será mañana. Ustedes saben. Nadie sabe lo que será ni lo que pasará mañana. Pero Dios lo sabe todo. Y a nosotros se nos han dado las profecías y se nos ha dado la historia en las Escrituras. Jesús reveló las señales que precederían a su regreso. Ayer también conversaba con alguien, es ese mismo mensaje. Mateo 24, y quiero que lo leamos completo, y es interesante que leamos y que estemos atentos a todas las cosas que están relatadas aquí. Mateo 24, 1 al 14. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, pero Él les dijo: ven todo esto, en verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a Él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús les respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe y entonces se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchas de esas cosas ya las estamos viendo. Y lo que nosotros creemos es que ya estamos en el principio. Ya estamos viendo las señales antes del fin. Y el evangelio se está predicando por todas partes, a través de todos los medios que están disponibles. Pablo le dijo también a Timoteo que vendrían tiempos peligrosos. Los que estamos viviendo hoy, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los padres evita, porque en ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. ¿Se le parece a alguien esas descripciones, esos tiempos? ¿Se parecen, verdad, a los que estamos viviendo en este tiempo? ¿Cómo debemos entonces reaccionar nosotros, los que hemos creído, en este tiempo y cuando lleguen los tiempos que faltan? Lucas 21, 25 al 28. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Y me gusta el verso que sigue. Cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense y alcen su cabeza, porque su redención se acerca. Entonces, en estos tiempos difíciles que apuntan evidentemente a la venida del Señor, que se está acercando ya, y que nosotros creemos, y que nosotros confesamos hoy, y que nosotros esperamos, como iglesia sabemos que Jesucristo vuelve un día. Amén. Y es nuestra esperanza en esta mañana. Entonces, si se acerca nuestra redención, es tiempo de nosotros esperar con esperanza, con regocijo, en medio de todo esto, que nuestra vida, que nuestra nación está viviendo. Levantar nuestros ojos, mirar que ya la cosecha está lista, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Es el tiempo de levantarnos y alzar nuestras cabezas, alzar nuestras miradas, nuestras voces, alzar nuestros corazones. Debemos ver nosotros el desarrollo del plan profético de Dios y regocijarnos porque Él está al mando, porque Jehová reina. Él se lo recordó a Moisés cuando le envió a Faraón. Moisés no quería ir y le preocupaba qué era lo que le iba a decir a Faraón. Y cuando yo llegué allá, ¿y quién yo voy a decir que me está mandando? ¿Quién le dirá que me envía? Y Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Pero Isaías 44:6 nos dice: así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Ese es el que nos alienta hoy. Por eso debemos levantar nuestra mirada, alentarnos por el hecho de que Jehová, nuestro Dios, reina. Y tal vez usted piense que esto es un sermón para que nos alegremos hoy, para que nos motivemos hoy, porque realmente hay muchos motivos que entristecen, situaciones diversas en las vidas de cada uno de nosotros. Pero realmente este es un mensaje real y verdadero, no para hoy, sino para los días que nos restan en esta tierra, que consiste en conocer quién es el Dios que nosotros tenemos, quién es el Dios a quien nosotros hemos creído, el Dios que tiene el control de todas las cosas, y creerle para que entonces nos sirva para todos los días de nuestra vida. A muchos se le enfriará el amor, muchos dejaron la fe. Por eso la importancia de predicar sobre estas cosas, para que ninguno de nosotros seamos desertores, para que cuando el Señor venga y levante su iglesia, cada una de las ovejas de Casa de Paz se encuentren junto conmigo allá.
Amén.
Que Dios me ayude a mí a llegar, para presentar a esa iglesia sin mancha, irreprensible delante de Dios, porque si no, ¿de qué habrá valido todos estos años predicando sermones, dando estudios bíblicos, cantando alabanzas, si no es con el propósito de llegar a la meta? Cuando recordamos quién es el que tiene el control, podemos regocijarnos. Romanos 8, 28, 29. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Ese versículo se lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Casi todos nos sabemos ese versículo porque es muy lindo y muy apropiado para nuestras vidas. Y es una promesa, es una confirmación de las cosas que Dios hace a los que le aman, su propósito cumplido en cada vida de los que le han creído y le aman y le están sirviendo. Y muchas veces lo repetimos con nuestra boca, pero hermanos, si lo repetimos con nuestra boca y no lo repetimos con nuestro corazón, no estamos haciendo nada, porque tenemos que creer en nuestras mentes y en nuestros corazones para hacer conforme al Señor nos ha dicho, y para poder en tiempos últimos y difíciles permanecer firmes delante de Dios. Por eso es que Él nos indica qué hacer. Mateo 7, 24 al 25, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Saben por qué? Porque había sido fundada sobre la roca.
Amén.
Estamos nosotros en estos tiempos difíciles edificado y edificando sobre la roca, sobre Cristo, porque seremos azotados por los torrentes. Y los vientos que vinieron sobre aquella casa vendrán también sobre nosotros. Pero no caeremos del fundamento, porque estamos fundados en la roca verdadera. ¿Cuántos están fundados soy, mis amigos. Ana, la madre de Samuel, cuando Dios la favoreció, declaró: no hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Y David dijo estas palabras el día que Jehová lo libró de la mano de sus enemigos y de Saúl: el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Es el tiempo de nosotros proclamar quién es nuestra roca. Es el tiempo de nosotros recordar dónde están fijados nuestros pies. Es el tiempo de nosotros recordar y proclamar a todo pulmón que Jesucristo es y ha sido nuestro libertador. Los que creen en la roca verdadera, Cristo el Mesías, de quien hemos bebido la bebida espiritual, de donde emana el agua que salía para vida eterna, aquella agua que ofreció Jesús a la mujer samaritana, el que cree en medio de estos tiempos difíciles, dice la palabra, no será dejado ni avergonzado. Tal como está escrito: he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pero mira lo que dice: y el que crea en él no será avergonzado. Jehová reina. Recordemos entonces que no solo nosotros estamos pasando por momentos duros y difíciles, sino que a otros les tocó primero. Le tocó a Israel caminar todos esos años por Egipto, estando esclavo por todos aquellos años. David fue perseguido por Saúl. José estuvo privado de toda su libertad por un buen tiempo también. El apóstol Pablo pasó casi todos sus años últimos preso. Y la iglesia primitiva sufrió persecución. La creación testifica, ya para concluir, que Dios tiene el control. Lo leímos en el Salmo: nubes y densas tinieblas lo rodean. Justicia y derecho son el fundamento de su trono. Entonces el mensaje en esta mañana es que en medio de todas estas cosas que estamos viviendo, en medio de las enfermedades que nos azotan, en medio de las carencias, en medio de las dificultades, en medio de todos los problemas, recordemos quién es el que reina. Pongamos nuestras vidas en las manos del Señor, porque si verdaderamente le pertenecemos a Él, Él tiene cuidado de nosotros. Confiemos en el que reina. ¿Quién es el que reina? Jehová reina. Y que podamos caminar en todo momento con esa esperanza de que nada de lo que acontece en nuestras vidas pasa sin que Él lo conozca y sin que Él lo permita, siempre con propósito. Que seamos de ánimo para el mundo, para las personas que se pierden sin saber quién es el que reina. Y que en el tiempo que nos quede en este peregrinaje podemos darle en todo el tiempo la gloria y la honra, y que podamos vivir en certidumbre de que Él es un Dios bueno, de que Él está en control.